Bien, mi muy querido amigo, entonces quiero recordar, ¿sí?, que en términos de agenda cultural, en este caso debería hablar, tomé una un viejo programa, pero creo que ya lo desarrollé, o tal vez no lo desarrollé, la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador José de San Martín, el sábado 4 de octubre a las 18 horas, hizo un repertorio, digamos, con algunas vinculaciones, encuentro yo, o a mi leal saber y entender, ¿sí?, sí, a todas luces y a todo evento, con lo que pasó, ¿sí?, el sábado pasado, ¿sí?, es decir, el primero de noviembre. Entonces, esta es la 30ª temporada desde la recuperación del ciclo, a partir de 1994, y una sala hermosa, el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, mi lugar en el mundo los días sábados, ¿correcto? Usted tiene un concierto a las 4 de la tarde en el Salón Auditorio, a las 6 de la tarde el Plato Fuerte en el Salón de Actos, presentado por el maestro Juan Carlos Figueira, que ya vino aquí a ser entrevistado en paralelo con el maestro Carlos Vieux, que dirigió nuestro coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal hace mucho tiempo, ahora es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por el doctor Gustavo Díez. En aquella ocasión, ¿sí?, el repertorio fue, ¿sí?, Giuseppe Verdi, el Requiem de Verdi, ¿sí?, esto creo que yo lo anuncié oportunamente, ¿sí? Y bien, en la segunda parte de Piotr Ilich Tchaikovsky, la sinfonía número 4 en fa menor, ¿sí?, cuyos movimientos son el andante sostenuto, moderato con ánima, moderato assai, quasi andante, allegro vivo, el segundo andantino in modo di canzona, el tercero scherzo, pizzicato, ostinato, allegro, y el cuatro finale, allegro con fuoco. Ricardo, ¿estás preparado o no? Adelante, Ricardo.
Yo soy la herida y el cuchillo, la bofetada y la mejilla, las ruedas y el cadáver, el verdugo y el que implora. Mis caricias tienen el color de las tumbas y mis besos el frío de los sepulcros. Mis pechos son el cáliz de la noche, donde la muerte bebe sombra y fiebre. Noche, Alejandra Pizarnik. Nunca sentí pertenecer. Tengo un hogar que a veces no siento mío. La lluvia cae fuerte y estoy bajo el toldo. Ojalá lave toda esta tristeza. No quiero salir, pero tampoco estar en casa. Se me acerca un gato. Con él en mi falda, el mundo ya no parece tan hostil. Creo que por eso los amo tanto. No hacen preguntas que confundan, que estresen, que dividan. No reprochan, solo vienen si quieren. Perciben la tristeza de uno, la apaciguan un rato y luego se van. Creo que esa es la mejor forma de estar. Acompañar sin preguntar, sin buscar tapar con lógica una emoción tan fuerte, abrazar el dolor del otro y acogerlo en silencio. Escampó. Los pájaros cantan, los perros se embarran en los charcos. Cuando la intemperie me nombra, Lucía Fernández.
Querido Ricardo, muchas gracias. Entonces, si fuera posible, yo quiero contarles una pequeña historia. El 2 de noviembre de 1840, en Cachi, Salta, nacía un hombre que se transformaría en el último presidente argentino del periodo conservador. Ese día llegaba al mundo Victorino de la Plaza. Educado en un templo franciscano, trabajó desde muy temprana edad como vendedor y asistente de un escribano. Tuvo una corta y heroica vida militar, siendo condecorado por los gobiernos argentino y uruguayo. en 1868 se recibió de abogado, ayudó a Dalmacio Belisarfil a redactar el Código Civil y Sarmiento lo nombró profesor de filosofía del Colegio Nacional de Buenos Aires. Fue abogado, letrado patrocinante, de bancos y diplomático. Carlos Pellegrini lo puso a cargo de la primera renegociación de la deuda externa. Quiero recordar a Carlos Pellegrini como el conservador más industrialista del cual yo haya tenido conocimiento. Bien, que reemplazó a Juárez Celman, ¿se acuerdan? Después de la Revolución del Parque. Bien, entonces fue abogado de bancos y diplomático. Carlos Pellegrini lo puso a cargo de la primera renegociación de la deuda externa. Fue ministro de Relaciones Exteriores de los presidentes Julio Argentino Roca y José Figueroa Alcorta. Por su excelente labor fue electo para el cargo de vicepresidente de Roque Sáenz Peña. En ese cargo impulsó, junto al intendente Joaquín Samuel de Anchorena, la construcción de la primera línea de subterráneos de Buenos Aires. En octubre de 1913, Sáenz Peña deja su cargo por cuestiones de salud. Por ello, Victorino de la Plaza asume la presidencia de la Nación. Su misión no era solo completar el mandato, quería gestionar proyectos propios. Creó la Caja Nacional de Ahorro Postal, promovió la Ley de Accidentes Laborales y la Ley Caferata para que los empleados públicos accedan a una vivienda a bajo precio. El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que las potencias europeas retiraran sus reservas en oro depositadas en la Caja Nacional de Conversión Argentina, provocando la inconvertibilidad del papel moneda. Esta debilidad monetaria, sumada al surgimiento de dirigentes radicales, hicieron que Victorino decidiera no seguir en la vida política luego de finalizar su presidencia. Una anécdota que lo describe igualito a lo que pasa ahora. Discúlpenme lo profano. Una anécdota que lo describe es que durante una visita oficial del presidente brasilero, la Casa de Gobierno estaba en obra, por lo que el presidente lo recibió en su domicilio particular. ¿Sí? Cuando sirvieron la mesa, desconoció las botellas de vino, entonces preguntó a su personal de servicio, y esas botellas, le respondieron, como era un visitante oficial, las trajeron de la bodega de la Casa Rosada. Victorino respondió furioso. Furioso, señora, sepa que en mi casa el gobierno no paga los vinos. Devuélvalos. Victorino de la Plaza murió 3 años después, el 2 de octubre de 1919. Cierro con otra, no es una pamplina, simplemente una reflexión profana, igualito que hoy. Por favor, Ricardo. Thank you. bellísima la música, querido Ricardo. Entonces, yo quiero traer aquí, amén de algo más de mi amiga Alfonsina Storni, que se parece tanto a mi mamá. Bueno, y de hecho, cuando en mi última comida con Carlita de Venecia, la bellísima italiana, gran bailarina de tango, ¿no es así? Bien, justamente, como yo hablaba de mi mamá, me dijo, ¿tenés alguna foto de ella? Y le di una foto carnet, ¿no?, que contenía también una fotito mía de bebé. Y yo recuerdo, si ustedes me permiten, que en alguna oportunidad, una de las mejores novias que tuve, Gabriela Malizia, ¿sí?, hacia el año 2009-2010, me confesó que una de las cosas, alguno de los aspectos, aristas, facetas, que le enamoró de mí, era que en mi billetera tenía una fotito carnet de mi madre y una fotito de mi pequeña cuando pequeña. Y yo le dije, si avanzamos un poquito más y formalizamos, luego incluyo tu fotito. Es decir, las tres mujeres que dan sustento, ¿sí?, a mi vida, las que le dan sentido a mi vida. Bien, entonces, no valoran nada. Creo que es un texto muy interesante para leer. Luego voy a traer El hombre mediocre de José Ingenieros. Los buenos libros que leíamos en los viejos buenos tiempos. Leer, leer. No valoran nada. Esto también tomado de Don Filósofo. Los hombres de hoy, en plena vigencia de la posmodernidad, y yo agregué la posmodernidad líquida descripta por Sigmund Bauman, no le dan valor a nada. Una vez más, los hombres de hoy no le dan valor a nada. Ni siquiera saben la razón. Ni siquiera distinguen el bien y la virtud, la nobleza de proceder, la entereza moral o integridad, la probidad intelectual del mal, la inmoralidad, la total carencia de virtud, el coraje, la integridad en contradicción con la cobardía, la superficialidad, la vana existencia. La superficialidad, la vana existencia, o la verdad de la mentira. Todo aquello que alguna vez fue sólido, que le daba un poco de sentido a la condición humana, se ha convertido en un desfile de eufemismos, tecnicismos y palabrería hueca. Se entretienen con naderías burocráticas, viven interrumpidos por el ruido y fascinados por novedades que, vamos a seguir adelante, no duran ni una noche. En el fondo lo sienten, lo saben, pero prefieren no pensarlo. La vida está putrefacta desde la raíz. Time is out of joint, sollozaba Hamlet mientras veía derrumbarse Dinamarca. Lo mismo pasa ahora, ¿sí? Pero en escala global. Lo mismo pasa ahora, pero en escala global. Bien podríamos decir, sin exagerar, que estamos festejando a ciegas al borde del abismo, con una venda bien ajustada para no ver el vacío. Todo se vuelve liviano, insulso, sin peso. Nota del redactor, vuestro amigo Germán, superficial e insustancial. Y nadie parece preocuparse por las consecuencias. El conformismo, la inmediatez y la cobardía nos arrastran. Nota del redactor, el cinismo y la hipocresía. Yo he dicho que el cinismo, la hipocresía y el olvido se han tornado los deportes favoritos de los argentinos. La ignorancia avanza como una plaga y ya no queda rincón del mundo donde no se haya declarado la guerra al conocimiento. Vandalismo puro, pero disfrazado de progreso. Me propongo firmemente desenmascarar esos mecanismos ocultos que nos trajeron hasta este punto, sacar a la luz las trampas de la cultura que nos mantienen insensibles a este estado. Música, maestro. Gracias, Ricardo. Esta noche al oído me has dicho dos palabras. Vamos a comenzar como corresponde, ¿sí? Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces dos palabras, ¿qué digo sin quererlo? ¡Oh, qué bella la vida! Tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan luces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. ¡Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas! Alfonsín Storni, dos palabras. Bien, qué bonito esto. Vamos a seguir adelante. Voy a traer muy brevemente un resumen de una de un paper que estudiamos en una materia del doctorado hacia el año 2009. Era el mismo profesor, ¿sí?, el señor, el doctor Nicolini, ¿sí?, José Luis Nicolini, que había dictado modelos de desarrollo y crecimiento económico en el cuarto año de la licenciatura en la Universidad de El Salvador, ¿sí?, Escuela de Economía, luego Facultad de Ciencias Económicas. Sí, entonces, un resumen, cuando hablé de los tipos de cambio diferenciales y si en el estado ideal de cosas deberían converger en la Argentina, ¿sí?, tal vez les resulte algo viejo. El trabajo analiza la dinámica de crecimiento de la economía argentina en el periodo 1970-2008, vinculando el comportamiento macroeconómico cíclico evidenciado con los distintos regímenes cambiarios adoptados. Entre las principales características estructurales de la Argentina, el autor destaca la presencia de ventajas comparativas en la producción de bienes primarios, basadas en la abundancia de tierras fértiles y la alta dependencia de insumos y bienes de capital importados en el caso de la industria. Como consecuencia de los diferenciales de productividad existentes, la estructura productiva argentina exhibe múltiples tipos de cambio de equilibrio, definido para cada sector como aquel que permite la vigencia de la ley de precio único, uno más alto para la industria y otro más bajo para el sector primario. El crecimiento potencial está limitado por el desempeño del sector externo, es decir, por la disponibilidad de divisas. Existen dos posibles senderos de equilibrio que puede recorrer la economía. El primero, asociado con un tipo de cambio fijado en base a las condiciones productivas del sector primario, digamos agricultura, es algo antiguo esta definición, de bajo crecimiento, escasa participación de la industria en el PIB y alto desempleo, en el cual los terratenientes o los dueños de la tierra, hoy son fondos, ¿no es así?, maximizan su participación en el ingreso agregado. Por su parte, el segundo sendero, asociado con un tipo de cambio alto, definido en base a la competitividad externa del sector industrial, sector secundario, es de rápido crecimiento, industrialización y bajo desempleo, en el cual la distribución del ingreso se sesga a favor de los trabajadores y empresarios del sector industrial. Ambos equilibrios son inestables, lo que da lugar, ¿sí?, a la existencia de ciclos. En efecto, la economía argentina tiende a oscilar endógenamente entre ambos regímenes. El periodo de la convertibilidad sería un ejemplo del primer sendero, mientras que el ciclo iniciado en el año 2002 se ajustaría al segundo caso, es decir, el mejor kirchnerismo en este segundo caso. Una devaluación dispara el régimen del alto crecimiento, pero el efecto inflacionario del tipo de cambio alto y las diferentes propensiones a consumir de los sectores sociales, más alta en los trabajadores que en los propietarios de la tierra, ¿sí?, que son los que tienen capacidad de ahorrar, empujan a la economía progresivamente hacia el régimen de bajo crecimiento. Finalmente, en la esfera de las políticas públicas, se desprende que un impuesto sobre la tierra, cuya recaudación fuese luego empleada para mejorar la infraestructura rural, impulsaría la producción primaria y el avance hacia tierras marginales, elevando el tipo de cambio de equilibrio, ¿sí?, el tipo de cambio, la paridad de poder adquisitivo del sector agrícola, y con ello reduciría la brecha cambiaria que da origen a la economía dual y a las distorsiones que esto importa o involucra. Esta alternativa se impone por sobre la aplicación de impuestos a las exportaciones agrícolas, cuyo efecto sobre los costos marginales sería nulo. Y de hecho es interesante porque Juan José Nicolini José Luis nos explicaba que el impuesto a las retenciones descapitaliza, por lo tanto atenta contra la inversión. Querido amigo, música. Bubuar.
No se trata de salvarse uno mismo, sino de crear condiciones en las que todos puedan ejercer su libertad. Beauvoir identifica distintas formas en las que los seres humanos eluden su libertad. El niño que obedece sin comprender, representando la etapa de la conciencia no crítica. El hombre serio, que sustituye su libertad por valores absolutos, la patria, la religión, el dinero, y se somete a ellos sin reflexionar. El nihilista, que al descubrir que esos valores son arbitrarios, cae en la desesperación y niega todo sentido posible. El aventurero que actúa por puro placer de ejercer su libertad sin importar las consecuencias. El apasionado que entrega su libertad a un fin, como el amor o la justicia, sin cuestionar sus medios. El desafío ético consiste en superar estas actitudes parciales y alcanzar lo que Beauvoir llama la libertad auténtica, una libertad que se asume con conciencia de sus límites y que busca la expansión de la libertad ajena. La reflexión de Beauvoir tiene también una dimensión política. La autora conecta la ambigüedad existencial con las estructuras de dominación social, especialmente las que afectan a las mujeres. En El segundo sexo, su obra más conocida, mostrará cómo el patriarcado convierte a la mujer en lo otro, negándole la posibilidad de definirse por sí misma. En La ética de la ambigüedad ya está presente esta crítica. Quienes viven oprimidos son forzados a existir como objetos, como medios para los fines de otros. De ahí que la lucha por la libertad no sea solo individual sino histórica. La acción ética consiste entonces en liberar al ser humano de las condiciones que lo convierten en cosa: la pobreza, la violencia, la ignorancia o el prejuicio. Para Beauvoir, el sentido de la vida no está dado, se construye en la acción. Cada proyecto humano es una tentativa de afirmar la libertad en un mundo incierto. Sin embargo, toda acción es también limitada. No podemos prever todas las consecuencias ni garantizar resultados. Por eso la ética no puede ser una moral de reglas fijas, sino una moral del compromiso constante. Por ejemplo, un activista político que lucha por la justicia puede equivocarse en sus métodos, pero su acción tiene valor en la medida en que busca ampliar la libertad. El error no anula la ética, lo hace parte del aprendizaje. Beauvoir rechaza las morales basadas en la pureza o la perfección porque niegan la ambigüedad. Ser ético no significa ser infalible, sino actuar a pesar de la incertidumbre. En relación con Sartre, Beauvoir se distancia de la noción de una libertad completamente autónoma. Para ella, la libertad no tiene sentido aislada, necesita del reconocimiento mutuo. Esta idea la acerca, en cierto modo, a Hegel y su dialéctica del amo y el esclavo. Solo somos verdaderamente libres cuando reconocemos la libertad del otro. También se puede comparar con Kant, quien proponía una ética basada en el deber y en principios universales. Beauvoir, en cambio, rechaza la idea de una moral abstracta. La ética no puede prescindir del contexto, de la historia, ni de las emociones. No hay una regla universal que indique qué hacer. Solo la reflexión responsable dentro de la ambigüedad de cada situación. Hoy, la ética de la ambigüedad sigue siendo relevante en un mundo atravesado por conflictos políticos, desigualdades y crisis ecológicas. La obra invita a reconocer que no existe una libertad individual auténtica mientras otros estén sometidos a sistemas de opresión. También ofrece una guía ética frente al relativismo moral actual. No todo vale, pero tampoco hay certezas absolutas. El compromiso ético exige actuar con conciencia, pero sin pretender tener la última palabra. Beauvoir propone una ética del riesgo, del movimiento, del diálogo. Una ética para tiempos inciertos, donde la ambigüedad no es un defecto, sino la condición misma de la humanidad. Lecturas recomendadas: Simone de Beauvoir, La ética de la ambigüedad; Jean-Paul Sartre, El ser y la nada; Hannah Arendt, La condición humana; Albert Camus, El hombre rebelde; Carl Jaspers, La fe filosófica.
Querido amigo, ¿vamos a la música?
Thank you.
Gracias, Ricardo. Bien, informaciones que no son para nada profanas. Disculpen. Me olvidé el paso que correspondía en los pasos de comedia habituales, del protocolo y el ceremonial, ¿sí? De hecho, me olvidé al principio de decir muchas gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz frecuencia modulada, quien me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador Claudio Lecam. Pero esa práctica, al ser permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Bien, ¿qué música escuchamos hoy? De Pierre Attagnant, Mientras viva, chanson. Saint-Serre, Bass Dance. Es mi amigo, Branley Alegre, La Magdalena, Bass Dance. Estar enamorado, chanson. Chanson. Acarreos, ¿sí? Luego, de Adrien Leroy, Pasamezzo. ¿Sí? Estamos en el Renacimiento, una vez más. Robert Ballard, Entradas de laúd 1 a 3, laúd renacentista, interpretado o ejecutado por Konrad Ragosnig, registros realizados en München, Múnich o Múnich en junio de 1975. Desde ya, yo no incurro en las demagogias del tipo, aun cuando en algunas cuestiones lo respeto mucho, creo que como periodista deportivo es excelso. Ahora como analista político, Alejandro Fantino ha incursionado en la filosofía, pero, ¿cómo decirlo? Le excede el talento para periodista deportivo, no lo veo así para, ¿sí? Sí, para el periodismo político. Entonces, cuando yo dije Múnich o München, yo recuerdo que él dijo Bayern Múnich, Bayern. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere conquistar al vulgo? Muy bien, y si hubiera vulgo, la tarea nuestra de los medios, una vez más, no es proveer a su elevación espiritual, moral, académica, ¿sí?, cultural. Y para que el ejemplo sea patente, duro, estilo alemán, para que compre mejor, para que vote mejor, para que se case mejor. El amor pasa por otros carriles, ¿sí? El amor tiene razones que la razón no comprende. Pero se entiende lo que digo, la mejora, la elevación de la condición humana pasa por, entre otras cuestiones, la divulgación de lo que fuera a través de los medios. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Alguna cuestión que les pueda interesar? Las paritarias de la seguridad privada, la UPSRA, sí, qué interesantes son estas siglas, logró la homologación de su paritaria con un aumento trimestral del 5,74% en tres cuotas, 2,83% en octubre, 0,56% en noviembre y 2,26% en diciembre, promediando el 1,9% mensual. Y el sueldo bruto llegará a 1.492.000 pesos en diciembre. Además, un bono no remunerativo de 25.000 pesos que se incorporará al salario básico a partir de enero de 2026 y un adicional vacacional de 18.952 pesos por día desde octubre con un tope de 21 días. Se acerca mucho a mis 300.000 pesos mensuales de pensión no contributiva por invalidez. Bien, esto que acabo de decir es relacionar, y el relacionar, ¿correcto? ¿Para qué me sirve? O la razón, el coeficiente, ¿sí? El orden de magnitud de una cierta variable en relación a, en comparación, obtengo un coeficiente, un ratio, ¿sí? Tengo una fracción, da un cierto resultado, ¿sí? Y si voy por más, conocer es comparar. Entonces, A es a B, lo que C es a D. La absorción doméstica en la Argentina es al Producto Bruto Interno, lo que la absorción doméstica norteamericana es al Producto Bruto Norteamericano. ¿Acaso esto quiere decir que la absorción doméstica argentina es igual a la absorción doméstica norteamericana? No. La absorción doméstica norteamericana es mucho mayor que la argentina. Lo que se iguala, el Producto Bruto Norteamericano, ¿es el Producto Bruto Argentino? No. El Producto Bruto Norteamericano es 25% del flujo de creación material de riqueza. Argentina es 0,5 o 0,75 de un punto porcentual. ¿Estamos claros con esto? Pero lo que sí es igual es que la fracción me da 0,75. La absorción doméstica en la Argentina en términos del producto es 75%. La absorción doméstica norteamericana en términos de su producto es 75%. Conocer es comparar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, ¿de qué manera uno puede no estar loco? Con una inteligencia portentosa contrastando contra la realidad. Bien, entonces, dicho esto, yo quisiera ir a una cuestión adicional. En el mes de septiembre, 1,8 millones de argentinos compraron en total 5.080 millones de dólares, ¿sí? Más de 5.000 millones de dólares. La cifra más alta desde 2018. Chicos, bueno, chicas, queridos oyentes, queridos y distinguidos miembros de nuestro auditorio, de nuestra audiencia, los aumentos de noviembre, o qué se vienen, lo que se viene en fútbol de primera, transporte, ¿sí? PBA, Provincia de Buenos Aires, y CABA, 4,1%, luz y gas, 3,8%, agua, 1%, prepagas, entre 2,1% y 2,8%, combustibles, estiman 1%, petroleras todavía no informaron el aumento, alquileres, sí, según el ICL, 42,3% interanual. Hace un año la actualización había sido del 227,3%. Bueno, me alegro, entonces, las cuestiones que hemos dicho. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda, querido Ricardo? 12, bien. 12 me alcanza y sobra. Voy a tomar un fragmento de Capital e Interés de Eugene von Böhm-Bawerk, ¿de acuerdo? Un austríaco de segunda generación, puesto que un austríaco de primera generación es Karl Menger. Su mejor discípulo probablemente haya sido Eugene von Böhm-Bawerk, por lo tanto es un austríaco de segunda generación. El mejor discípulo de Eugene von Böhm-Bawerk probablemente fue Ludwig von Mises. Por lo tanto, Mises es un austríaco de tercera generación. ¿Quién fue probablemente el mejor discípulo de von Mises? Friedrich von Hayek. Por lo tanto, Hayek es un austríaco de cuarta generación. ¿Estamos claros con esto? Teniendo en cuenta que, digamos, los adalides, ¿sí?, los referentes más trascendentes, relevantes, conspicuos, fueron Menger, Jevons y Walras, ¿de acuerdo? Bien, para conocer de qué estamos hablando, ¿no? De la teoría de la productividad marginal, los austríacos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y cuando yo digo qué tienen que haber leído los chicos, las chicas libertarias, amén de gritar ¡viva la libertad, coños!, tienen que leer de nuestro amigo Murray Rothbard, ¿de acuerdo? Ya que es el, digamos, el alma mater, el líder espiritual del movimiento, ¿no? Como Eva Duarte respecto del peronismo. Monopolio y competencia, ¿sí? Y, digamos, On New Liberty, o Ethics on Liberty, es decir, la ética de la libertad, ¿sí? Monopolio y competencia es un libro pequeño, algo complejo, sí. ¿Sí? Human Action, A Treatise on Economics, La Acción Humana, Un Tratado sobre Economía, de Ludwig von Mises. Chicos queridos, los austríacos no son tan complejos de leer porque los neoclásicos los acusan de ser economistas literarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay formulaciones matemáticas complejas. Y el cuarto es La rebelión de Atlas, de la filósofa objetivista Ayn Rand. Si se envalentonan, y justo hacíamos chistes con mi exalumno, el doctor Matías Culfas, exministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia de Alberto Fernández, y mi amigo Juan Martín Graña, que ya cuando enuncié el cuarto libro ya salieron corriendo, ya se durmieron, ¿no? Entonces, Germán, no te envalentones, porque habría un quinto y un sexto. Capital e Interés, ¿sí?, de Eugene von Baberck, y Profits, Interest and Capital, de Hayek, premio Nobel de Economía en el 74, austríaco de cuarta generación, ganancias, interés e inversión o capital. Entonces, de Eugene von Baberck, un pequeño ejemplo para calcular ganancias, lucro, beneficios, tasa, ¿no? Si nosotros entonces aceptamos la palabra dividendo como equivalente a interés, nosotros nos veríamos obligados a concluir que diversas tasas de interés son obtenibles sobre diversos montos de capital. Si nos detuviéramos, sin embargo, sí, en una mirada más cercana, más rigurosa, encontramos que, digamos, existe una línea divisoria, ¿sí?, nuevamente, para distinguir los dos acertos. Si una compañía, ¿sí?, una compañía industrial exitosa, de la cual se sabe está pagando un dividendo más alto que cierto porcentaje definido sobre el capital, el valor del stock, ¿sí?, que es, digamos, la representación financiera de los activos de capital físico, ¿sí?, el valor, ¿sí?, del capital accionario, se elevará hasta el punto donde el dividendo se corresponda con una tasa de interés no mayor que el porcentaje, ¿sí?, definido. Por ejemplo, sobre 100 libras, ¿sí?, en cuanto a stock accionario, ¿sí?, de una gran vía férrea que paga 5%, se elevará hasta algo parecido a 125 libras, ¿sí?, al cual el precio de 5%, el dividendo de 5% sobre el capital original, mostraría un retorno de 4% sobre el nuevo valor del capital. Pasamos de 100 libras a 125 libras. Esta consideración, ¿sí?, no quiero tornarlo mucho más difícil. Sí, lo voy a tornar un poco más difícil. Esta consideración sobre los acertos anteriores sugiere que una suerte de indefinición sobre lo que se ha dado en denominar la ganancia del emprendedor, del undertakers, ¿correcto?, que es el que asume el riesgo, ¿sí? En aquellas compañías entiendo las sociedades anónimas, ¿no?, limited liability, este salario al intelecto se lo mide y se lo paga, ¿sí?, pero los dividendos, que son variables, o el dividendo, muestra que de ninguna forma, ¿sí?, agotan esta ganancia, ¿no?, entendiendo como el wage of intellect, ¿no?, el salario por, digamos, a la pericia del que emprende, ¿no?, la compañía. Bien, la solución probablemente es aquella que, digamos, intente valorar el salario del emprendedor sobre cualquier principio que aún nos represente escasa esperanza sobre las presentes circunstancias. Disculpen que la traducción no ha sido para esta oración la más inspirada, pero lo hago, digamos, al toro, ¿no? Es decir, yo sé que es un texto muy bueno, sí, y lo enfrento. Por lo tanto, es un riesgo glorioso, dependiendo, entre otras cosas, sí, en la oportunidad, sí, en la pertinencia, en la previsión, en las predicciones, sí, del empresario, y en cuanto a su explotación sabia, eficaz y eficiente de los factores, ¿correcto? Digamos, a los cuales se los considera escasos, pero, digamos, reducidos a números, ¿sí? Yo tengo que, digamos, tener una dimensión, una cuantificación, ¿correcto? No ser un comediante en cuanto a la medición en números de la explotación de los recursos, digamos, que estoy contratando. Bien, decime, Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? 4 minutos. Por lo tanto, no me olvidaré de abrazar al maestro licenciado, ¿sí?, Claudio Codina, nuestro señor director, bajo su magistral batuta. Daremos un concierto el 12 de noviembre en la legislatura, nuestro coro institucional de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, al cual concurro habitualmente a cubrir presentaciones de libros, distinciones a personalidades destacadas de la cultura, como periodista de cultura de Radio Amadeus. No es así, también ciertos congresos, ciertas jornadas, ciertas capacitaciones como para ser fiscal. Bien, y entre otras obras haremos Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez, arreglo vocal Liliana Canciano, ¿sí? El baile Asturias, revisión Cifre, muy bien, y cuántas otras cosas más, aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Y bueno, un tributo a Amores y bueno, una serie de cosas. Cactus de Gustavo Cerati, un arreglo muy bonito. Entonces, ¿ahora cuánto tiempo tengo, querido amigo? 3 minutos. Entonces, ¿qué estuve estudiando estos días, sí, en cuanto a modelos de crecimiento, sí? Y las principales conclusiones, en términos de las implicaciones, las implicancias de política económica a partir de ciertos resultados, ¿sí? A citar en Economía y Cultura del lunes 3 de noviembre. Bien, ¿qué significa el incremento del gasto público, ¿sí?, a una tasa constante, financiada a través de la creación de crédito o de la emisión de dinero? ¿No es así? Digamos, ¿cuál sería, sí, en este caso, en paralelo a un crecimiento en el stock de capital, sí, y a un crecimiento en el GDP, el Producto Bruto Interno hacia el long run, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, una vez más, si tenemos una tasa constante de crecimiento del gasto público en el mediano plazo, financiada por creación de crédito o emisión de dinero, ¿cómo pasamos, sí, a una tasa constante en el crecimiento, ya sea de la dotación de capital y del ingreso nacional? Ya sabemos que puede ser ingreso nacional bruto o ingreso interno bruto. Y si esto significa una trayectoria estable, ya expliqué lo que es estática, estática comparativa y dinámica, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que analizar cuál es la tasa de crecimiento del stock de capital, del ingreso nacional y del GDP, del Producto Bruto Interno, ¿sí? Y tenemos que ver, precisamente, en el mejor de los casos, la tasa de crecimiento de la dotación de capital, del ingreso nacional bruto o ingreso interno bruto y del PBI, la convergencia, ¿sí? Y obteniendo una tasa de desempleo compatible con el pleno empleo, o mejor dicho, que no acelere la inflación, para todo el sistema. y el incremento en el Producto Bruto Potencial va a estar ligado, asimismo, a la contratación de mano de obra y al crecimiento de su productividad, que puede medirse como el PBI, ¿sí?, sobre la cantidad de trabajo, o el PBI sobre la dotación de capital. Creo que ahora debo decir adiós, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, Pablo Eduardo Cerveto, Enrique El Chaca Azuaga, mi tía Elenice Bertum Chimoes, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista jefe, predecimos variables para el Banco Central. Conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, ¿sí?, ineradicables, ¿sí?, irrenunciables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. También, querido Ricardo, te saluda José Lavalle, buenas noches, bendiciones. Espero que hayamos aprendido algo, sobre todo yo.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.